Om namo bhagavate vasudevaya.
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 Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 4. Vidura se dirige a Maitreya, verso 32. Traducción, significado por su divina gracia, de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Evam Triloka Guruna.
Evam Triloka Guruna.
Sandishtak Shabdayonina.
Sandishtak Shabdayonina.
Vararyashramam asadya.
Vararyashramam asadya.
Harim ije samadina.
Harim ije samadina.
Evam triloka guruna.
Evam triloka guruna.
Sandishta shabdayonina.
Sandishta shabdayonina.
Vararyashramam asadya.
Vararyashramam asadya.
Harini je samadina.
Harini je samadina.
Evam triloka guruna.
Evam triloka guruna.
Sandishta shabdayonina.
Sandishta shabdayonina.
Vararyashramam asadya.
Vararyashramam asadya.
Harim ije samadina.
Harim ije samadina.
Evam,
evam,
de
esa manera,
triloka,
triloka, los tres mundos,
gurunam,
gurunam,
por el maestro espiritual,
por el maestro espiritual,
sandishtaha,
sandishtaha,
habiéndosele enseñado perfectamente,
habiéndosele enseñado perfectamente,
shabdayonina,
shabdayonina,
por aquel que es la fuente,
por aquel que es la fuente,
de todo conocimiento védico,
de todo conocimiento védico,
Vararyashramam,
Vararyashramam,
en el lugar de peregrinaje de Vararik Ashrama,
en el lugar de peregrinaje de Vararik Ashrama,
Asadya,
Asadya,
llegando,
llegando,
Harim,
Harim,
al Señor,
Ije,
Ije, satisfizo,
satisfizo,
Samadina,
Samadina,
mediante el trance,
mediante el trance.
Shukadeva Goswami informó al rey de que Uddhava, habiendo sido instruido de esa manera por la Suprema Personalidad de Dios, el cual es la fuente de todo conocimiento védico y el maestro espiritual de los tres mundos, llegó al lugar de peregrinaje de Vararik Ashrama y en trance se ocupó allí en satisfacer al Señor. Significado: Sri Krishna es en realidad el maestro espiritual de los tres mundos y es la fuente original de todo conocimiento védico. Es muy difícil, sin embargo, entender el aspecto personal de la verdad absoluta aún estudiándolo en los Vedas. Para entender a la personalidad de Dios como suprema verdad absoluta, se necesitan sus instrucciones personales. La Bhagavad Gita es la evidencia de ese conocimiento trascendental en esencia. No se puede conocer al Señor Supremo a menos que se reciba la gracia del propio Señor. Sri Krishna exhibió esa misericordia específica para con Arjuna y Uddhava mientras se encontraba en el mundo material. Indudablemente el Señor habló la Bhagavad Gita en el campo de batalla de Kurukshetra solo para animar a Arjuna a que peleara, y no obstante, para completar el conocimiento trascendental de la Bhagavad Gita, el Señor instruyó a Uddhava. El Señor quería que Uddhava cumpliera su misión y diseminara un conocimiento que no había hablado ni siquiera en la Bhagavad Gita. Las personas que están apegadas a las palabras de los Vedas han de saber también, a partir de este verso, que el Señor es la fuente de todo conocimiento védico. Todo aquel que no pueda entender a la Suprema Personalidad de Dios examinando las páginas de los Vedas puede refugiarse en uno de los devotos del Señor, tales como Uddhava, para avanzar más en el conocimiento de la Suprema Personalidad de Dios. La Brahma Sanghita dice que es muy difícil entender a la Suprema Personalidad de Dios mediante los Vedas, pero que a través de un devoto puro, como Uddhava, se le puede entender fácilmente. Siendo misericordioso con los grandes sabios que vivían en Bharadika Ashrama, el Señor autorizó a Uddhava para que hablara en su nombre. A menos que se tenga esa autorización, no se puede entender ni predicar el servicio devocional del Señor. Mientras el Señor se encontraba presente en esta tierra, ejecutó muchas actividades fuera de lo común. Entre ellas, viajar por el espacio para traer la Parijata del cielo y recobrar al hijo de su maestro, Sandipanimunu, en las regiones de la muerte. Y Uddhava estaba informado indudablemente de las condiciones de vida de otros planetas y todos los sabios estaban ansiosos de conocerlas, tal como nosotros estamos ansiosos de tener información acerca de los planetas que hay en el espacio. A Uddhava se le designó particularmente para llevar un mensaje a Bharadika Ashrama, no solo a los sabios de ese lugar de peregrinaje, sino también a las deidades Naranarayana. Un mensaje de esa índole debe haber sido más confidencial que el conocimiento que se describe en las páginas de los Vedas. El Señor es indudablemente la fuente de todo conocimiento, y los mensajes enviados a través de Uddhava para Naranarayana y otros sabios eran también parte del conocimiento védico, pero eran más confidenciales y podían ser enviados o entendidos únicamente a través de un devoto tan puro como Uddhava. Como ese conocimiento tan confidencial lo conocían únicamente el Señor y Uddhava, se dice que Uddhava era igual que el propio Señor. Toda entidad viviente puede, como Uddhava, volverse también un mensajero íntimo que se encuentre en el mismo nivel que el Señor, siempre y cuando se vuelva íntimo el mismo mediante el poder del servicio devocional amoroso. Dicho conocimiento confidencial se confía solo a devotos puros como Uddhava y Arjuna, como se confirma en la Bhagavad Gita, y hay que conocer el misterio a través de ellos y de ninguna otra manera. No se puede entender la Bhagavad Gita o el Srimad Bhagavatam sin la ayuda de dichos devotos íntimos del Señor. De acuerdo con Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, ese mensaje confidencial debe haberse referido al misterio de su partida y la aniquilación de su dinastía después de finalizar su advenimiento en el mundo terrenal durante 100 años. Todo el mundo debe haber estado muy ansioso de conocer el misterio de la aniquilación de la dinastía Yadu, y ese mensaje debe habérselo explicado el Señor Uddhava y enviado a Bharadika Ashrama para información de Naranarayana y otros devotos puros del Señor. Evan Triloka Guruna Sandishta Shabdayonina Bararya Shamam Asarya Harim Ije Samadina. Sukadeva Goswami informó al rey de que Uddhava, habiendo sido instruido de esa manera por la Suprema Personalidad de Dios, el cual es la fuente de todo conocimiento védico y el maestro espiritual de los tres mundos, llegó al lugar de peregrinaje de Bharadika Ashrama y en trance se ocupó allí en satisfacer al Señor. Om Gyanati Mirandasya Gyanandana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Otra vez aquí se menciona, se enfatiza que no es tan fácil entender a Krishna y hay que recibir la gracia del propio Señor, su misericordia. Atapi tereva padam bhujadvaya. Le prasara leshanu grihita evahi janati tattvam bhagavan mahinno nachanya ekopi chirang vichinvan. Brahma en sus oraciones dice que a menos que uno reciba un poquito lesha, prasara leshanu grihita evahi, un poquito de misericordia, una gotita, una fracción de una gota. Entonces, najanati tattvam bhagavan mahimno, uno no puede entender el tattva, la verdad acerca de Bhagavat Mahimna, las glorias del Señor Supremo. Nachanya ekopi, nadie, ninguna otra persona puede comprenderlo, nachiran vichinvan, incluso estudiando durante mucho tiempo. Chiram significa mucho tiempo. Como dice Prabhupada, menciona Brahma Sangita, Vedeshu Dullabha. Si se estudian los Vedas, como Prabhupada dice, es muy difícil, sin embargo, entender el aspecto personal de la verdad absoluta, aún estudiándolo en los Vedas. Vedeshu Dullabha, muy difícil. Pero Adullabha, muy fácil. Atma Bhakta. Por lo tanto, Prabhupada dice, hay que, si se recibe la misericordia a través de un devoto, entonces va a ser muy fácil. Aquí también se menciona el Bhagavad Gita, donde Krishna también habla de ese principio. Entonces, al principio, cuando él le explica a Arjuna el proceso de cómo el conocimiento trascendental se recibe, y ahí estaba hablando como instruye al Avivasvan, el dios del sol, pero antes, en el verso anterior, Krishna dice Saivayam Maya Tedya Yoga Prakta Puratana, esa antiquísima ciencia de la relación con el Supremo, te la expongo hoy a ti, porque Bhakto si me sakacheti, tú eres mi devoto y también mi amigo, y por lo tanto, Rahasyam, Yetat Utaman, tú puedes entender el misterio trascendental de la misma. En el significado, Prabhupada dice lo siguiente: existen dos clases de hombres, el devoto y el demonio. El Señor escogió a Arjuna como receptor de esa gran ciencia porque Arjuna era un devoto del Señor. Pero al demonio no le es posible entender esa gran y misteriosa ciencia. Existen muchas ediciones de ese gran libro de conocimiento, Bhagavad Gita. Algunas de ellos tienen comentarios escritos por los devotos y otros tienen comentarios por los demonios. El comentario de los devotos es auténtico, mientras que el de los demonios es inútil. Arjuna acepta a Krishna como la suprema personalidad de Dios, y cualquier comentario que se le haga al Gita siguiendo los pasos de Arjuna es verdadero servicio devocional que se le presta a la causa de esta gran ciencia. Los hombres demoníacos, no obstante, no aceptan al Señor Krishna tal como es Él. Más bien, inventan algo acerca de Krishna y desencaminan a la generalidad de los lectores, apartándolos del sendero de las instrucciones de Krishna. Aquí se da una advertencia acerca de esos senderos engañosos. Uno debe tratar de seguir la sucesión discipular que procede de Arjuna y de ese modo beneficiarse con esa gran ciencia del Srimad Bhagavad Gita. O sea, ese es el sistema. Porque el conocimiento es confidencial. Más adelante, en el capítulo noveno, si se cae, y no cae mucho, muy lejos. Al principio del capítulo noveno, que tiene el título El conocimiento más confidencial, ahí está el verso Raja Vidya Raja Guyam, que es el rey de la educación y el rey del conocimiento, confidencial. Guya es algo escondido, que no, no se puede ver tan fácilmente. Pero aún así, aunque es Raja Vijaya Raja Guyam, Krishna también dice que es Pavitram Idam Uttamam y Pradyak Vashamagam. Pradyaksha Avagamam significa que se puede comprender mediante la experiencia directa. Pradyaksha. Ese conocimiento es el rey de la educación y el más secreto de todos los secretos. Es el conocimiento más puro de todos y como brinda una percepción directa del ser mediante la iluminación es la perfección de la religión. Además es eterno y se practica con alegría. Susukam kartam avyayam. Entonces, es un secreto, es confidencial y por lo tanto, sí, se puede estudiar Bhagavad Gita, se pueden estudiar los Vedas, pero sin tener la misericordia de Krishna y sus devotos, va a ser muy difícil penetrar el secreto y comprenderlo, porque es una cuestión de revelación, no es una cuestión de estudios y ejercicios cerebrales, ser muy inteligente, por ejemplo, o poder memorizar. Alguien sí podría memorizar toda la Bhagavad Gita o más. Hay gente que memoriza los libros de teléfono, ¿no? O sea, hay incluso competiciones de memoria. O sea, pueden hacer cosas que para nosotros es como si un siddhi, una perfección yógica, que alguien puede memorizar en breve tiempo en cientos de números, por ejemplo, ¿no? Secuencias de números. Pero todo eso al final es completamente inútil cuando se trata de entender algo acerca de Krishna. Incluso estudiando a detalle todos los versos, entrar en el significado gramatical, dándole vueltas, porque el sánscrito también tiene esa característica, depende cómo se mira, tiene diferentes significados. Por lo tanto, los mayavadis son muy expertos y se dice que hacen malabarismos con las palabras, word jugglery. Los malabarismos son que cogen cuantas cosas y los tiran y van, ¿cómo se llama? El verbo. No es malabar, ¿no?
Malabarismos gramaticales.
No, pero cuando se hace, ¿cómo se llama?
Malabar.
Sí. Ya, pero es el verbo. En alemán es jonglieren, to juggle. A ver, los eruditos. Vamos a mirar en internet cómo se llama. Ahí está, o sea, no hay verbo, vale. No hay verbo. Pero en otros idiomas hay verbo. Y el punto es que cuando uno hace eso, ¿no? Puede hacer, sí, muchas maravillas y al final extraer algún significado, pero no llegará al verdadero conocimiento. Cuando Chaitanya Mahaprabhu habla con los mayavadi sannyasis en Varanasi, ese era uno de los puntos que, aunque ellos estaban estudiando y le criticaron por no estudiar, aparentemente, pensaron, cuando le vieron cantar con gente común en la calle, dice, ¿este qué es? En realidad da una mala imagen de los sannyasis, porque es uno de los nuestros, aparentemente. Chaitanya Mahaprabhu tomó Ekaranda Sannyas de Keshavarti y externamente hablando perteneció a la Sampradaya de ellos. Entonces eso no les gustaba para nada. Uno de los nuestros que debe estudiar Vedanta está cantando como un loco acompañado de otros locos. Es que es como también decimos, ¿no? Un devoto que de repente hace cosas raras, eso no puedes hacer, te hace una mala imagen de la asociación de Prabhupada. Y tiene sentido, decía eso. Pues eso era el punto, que ellos pensaban que tiene que estudiar el Vedanta, como eso es nuestra ocupación principal, ahí todo el día dándole vueltas a las palabras y intentar de penetrar el significado, y al final la conclusión errónea. Y cuando Chaitanya Mahaprabhu explica todo eso, y al final, como eran afortunados dijeron que sí, sí tienes razón. En realidad ni siquiera estamos muy entusiastas y no sentimos ningún éxtasis, pero de alguna manera nos han enseñado así estos malabarismos de Shankaracharya y se rindieron a la conclusión que el Señor les dio. O sea, por la misericordia del Señor, y en ese caso en el papel de un devoto, uno puede finalmente llegar a la conclusión correcta. Y de lo contrario, muy difícil, porque si no hay esa actitud de, como Krishna le dice a Arjuna, ¿cuál es la cualificación? Bhaktosi, Sakacheti, tú eres mi devoto y un amigo, o sea, una disposición favorable, de aceptación, de entrega, porque para ser devoto eso es la condición. Pero en esa actitud, cuando uno se vuelve sumiso y humilde, todo es posible entender algo. Por lo tanto, cuando también Krishna luego explica en el mismo capítulo cómo hay que entender tattva, acercarse a un tattva darshina, alguien que conoce la verdad, y cuál es el requisito, pranipatena, pariprashnena, sevaya, o sea, tres cosas, y lo primero es pranipatena. Si no hay pranipatena, esa actitud de volverse un poco humilde, sumiso, reconociendo que yo no sé nada, y en esa actitud acercarse a la fuente de conocimiento, donde no hay ni siquiera, Prabhupada dice, derecho a preguntar. Si uno solamente es desafiante y curioso y hace perder el tiempo, ¿para qué va a hacer preguntas? Cuando se hace preguntas, tiene que ser con la actitud, yo realmente quiero entender. Entonces, si eso se combina, pranipatena, pariprashanena y sevaya, ofrecer servicio, así luego sí, tattva darshina. Uno puede también volverse un tattva darshi, que uno ve la verdad. Y por lo tanto, como Prabhupada dice aquí, cuando esto se hace, entonces toda entidad viviente puede, como Uddhava, volverse también un mensajero íntimo que se encuentra en el mismo nivel que el Señor. ¿Cómo? Siempre y cuando se vuelva íntimo el mismo mediante el poder del servicio devocional amoroso. Ahí está la clave. Si hay bhakti, si uno desarrolla esa actitud correcta de acercarse con devoción, con amor, entonces Krishna en el corazón, él actuará y va todo el conocimiento, y no solamente en eso, va a empoderar a esa entidad viviente como su mensajero. Y Prabhupada dice, toda entidad viviente puede. O sea, no siquiera dice, todo ser humano puede. Es muy global, porque cualquier jiva en potencia tiene esa cualificación. En el momento que se vuelva un devoto, puede ser un mensajero. Tenemos Hanuman, Prabhupada dice, es un mono, pero es un servidor muy íntimo y querido de Ramachandra, y por supuesto también es su mensajero íntimo. Entonces ese es el secreto, cómo llegar a no solamente conocer tattva, sino también difundirlo, luego propagarlo, dárselo a los demás. Y sin eso no es posible. Porque el mensaje finalmente es confidencial, y hay también muchos diferentes niveles dentro del conocimiento védico. Bhagavad Gita lo conocemos como el abecedario, lo básico, pero aún así ahí Krishna habla de guyam, de algo confidencial. ¿Qué decir cuando llegamos al Srimad Bhagavatam, que es más confidencial? Todo se explica ahí, y Chaitanya Charitamrita más confidencial ahí aún. Y hay que tener esa actitud adecuada y seguir los pasos de los devotos anteriores. Uno de los problemas que se encuentra el devoto, o podemos decir, sí, nosotros, es cuando uno piensa que puede hacer las cosas a su manera, independientemente. Cuando en el Upadeshamrita Rupa Goswami usa la palabra niyamagraha. Prabhupada lo traduce, o sea, hay dos significados, y el que más bien es el que nos preocupa a nosotros sería rechazar, ignorar las instrucciones y trabajar, actuar de una forma caprichosa e independiente. No seguir los pasos de los acharyas anteriores. Y para realmente poder seguir los pasos de los acharyas anteriores, hay que entenderlos. Y también hay que recibir su misericordia, porque si no, uno no puede ni siquiera entender a ellos. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur escribió un ensayo sobre Srila Bhaktivinoda Thakur, con ese mismo título, Thakur Bhaktivinoda. Y el tema era, porque en esa época era algo que estaba ocurriendo, que había muchos devotos, supuestos devotos, que habían estudiado las obras de Bhaktivinoda Thakur a detalle, a fondo, de tal manera que prácticamente podían citar y de memoria decir, o sea, repetir mucho de lo que el Thakur había escrito. Y Bhaktisiddhanta Sarasvati dijo, pero no habían entendido nada. Porque había esa tendencia de interpretar de una manera que no tenía nada que ver con el espíritu de Srila Bhaktivinoda Thakur. Entonces significa que, a menos que, y él dijo que la causa por qué no habían entendido nada era por la actitud, que no tenían la actitud adecuada de sirviente de servicio y no habían recibido su misericordia, porque sin recibir la misericordia uno no puede entender. El mismo principio como hemos dicho el verso acerca de Krishna. A menos que uno reciba su misericordia, pues na chanya ekopi, nadie puede entenderlo chirang vichinvan, estudiando y dándole vueltas durante mucho, mucho, mucho tiempo. O sea, vedeshu durlaban, no es posible. Pero lo mismo pasa en realidad también con Bhaktivinoda Thakur era uno, con Srila Bhaktisiddhanta y con Prabhupada. No hay nada nuevo bajo el sol. El mismo problema sigue. Que hay personas que estudian y luego dan una interpretación equivocada. O empiezan a sacar conclusiones que no están en la línea de los acharyas previos. Y mucho se refiere a lo que aquí, cuando se habla de lo que es confidencial, el conocimiento confidencial, porque hay diferentes niveles en la ciencia del bhakti, y las partes confidenciales normalmente son guyam, están escondidas, no son para todos. Un ejemplo práctico, Bhaktisiddhanta Sarasvati quiso tener una copia del Krishna Karnamrita y preguntó a su padre y él dijo no, y preguntó de nuevo, dijo no, y la tercera, o finalmente vale, pero solamente una copia para ti. Y según los devotos que estuvieron con Srila Bhaktisiddhanta, ellos contaron que en los templos Srila Bhaktisiddhanta no permitió que los devotos estaban así leyendo los Rasa Shastras, Vidagdha Madhava, Lalita Madhava, todas esas obras de Rupa Goswami, que son confidenciales, que no son para cualquiera. ¿Por qué? Porque fácilmente uno, cuando hay todavía anarthas en el corazón, las conclusiones que se sacan son simplemente erróneas. Algo parecido, y es una anécdota, un acontecimiento muy práctico y quizás en cierto modo sorprendente, era cuando Prabhupada estuvo muy molesto cuando los devotos empezaron a estudiar con un cierto enfoque Chaitanya Charitamrita. Yo estuve ahí. O sea, en los principios, esto era al final hasta el 75, principios del 76. Y yo me fui, estuve en Los Ángeles, y me fui a la India en febrero, justo cuando esto estaba tomando forma muy rara. Y cuando Prabhupada llegó después, a principios de verano, el famoso Gopi Baba Club. Eso era, pero algo, yo, como yo estuve allí, yo sé cómo empezó y era realmente algo inocente. Inocente en el sentido, Chaitanya Charitamrita justo había sido publicado al final del 75. Y era realmente una revelación para nosotros. Y los devotos de repente vieron versos y incluso explicaciones de Srila Prabhupada que eran como algo que nunca había escuchado antes. Y una de esas cosas era que uno podría cultivar Manjari Bhava siguiendo los pasos de las devotas íntimas de Srimati Radharani, las Manjaris. Y en el Chaitanya Charitamrita también en Madhya Lila, cuando se describen los éxtasis de Sri Chaitanya Mahaprabhu en el Antya Lila, hay muchos versos muy bonitos, muy poéticos, que expresan ciertos sentimientos de los devotos hacia Krishna. Entonces, ¿qué se hizo? Pues se tomó esa instrucción que se puede cultivar esa conciencia hablando y escuchando acerca de eso, que no es, ¿cuál es el problema? Aquí está, ¿no?, el libro de Prabhupada, él mismo lo tradujo, está publicado, y vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a ver esos versos, vamos a leer juntos, memorizar algunos de esos versos, recitarlo, y no era mucho más. Era básicamente eso. Aún así, cuando Prabhupada se enteró que había esas reuniones, y eran, bueno, ese era quizás el aspecto un poco extraño, eran secretos. Como es confidencial, no era para cualquiera, ¿no? Había que tener conexiones para poder entrar en el círculo de esos que estaban reunidos para leer las partes especiales de Chaitanya Charitamrita. No, era un poco así. Cuando yo me fui todavía no era así, pero luego me contaron que era así. Pero claro, eso estaba como creciendo y tomando otras formas. Bueno, no tanto, pero sí, eran como exclusivos para los avanzados, los que estaban, en fin. Pero el punto es que Prabhupada, su reacción era, sí, sorprendente en el sentido que se puso furioso y llamó a los líderes que habían, claro, siempre hay alguien que maneja todo y lo controla en cierto modo y admite los que pueden venir y los que no pueden venir y da la dirección que hay que estudiar y cómo hay que hacer y tal y cual. Pues los llamó y les dijo que eso era inapropiado, no era apropiado. Y cuando el argumento era, pero Prabhupada, esos son tus libros, ¿no? No estamos, porque hoy en día, o sea, yo estoy seguro, si Prabhupada estuviera ahora aquí y viendo que el panorama, ¿no?, de esa idea de coger cualquier libro de los Goswamis, etcétera, etcétera, que van mucho más allá en lo que se describe a nivel de íntimo, no sé, como una bomba atómica, o sea, muy en contra de eso. Pero el punto es el siguiente: el argumento era muy lógico y razonable, que no estamos yendo a Radhakunda y cogiendo algún libro de alguien ahí, un Babaji que lo ha publicado y tal y cual. No, son tus libros, con tus explicaciones, tu traducción. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál era la respuesta de Prabhupada? Es, vale, hay una farmacia. En la farmacia hay muchos medicamentos, que todos son para curar. Ahora, tú no puedes entrar y coger cualquier medicamento a ver si esto me hace algún bien. Tienes que ir al médico y saber cuál es para mí y ese no es para mí y ese sí es para mí. En el sentido que aunque esté todo allí, no significa necesariamente que todo es para mí. algo que quizás sí también antes no se había dicho tan claramente. Y el punto es que sí, depende del adhikar, de la cualificación que uno tenga, y uno tiene que ser honesto para poder leer y estudiar algunos pasajes más o menos. Y lógicamente, a menos que uno ha entendido lo que está en Bhagavad Gita, si uno está libre de anartas, ¿cómo va a meterse en temas confidenciales donde cuando nos proyectamos nuestros conceptos erróneos los vamos a entender mal? Hoy en día, por desgracia, esto está muy, muy difundido, de varias partes, fuera, dentro, con esa tendencia está como en la sociedad en general, todo está a la vista y a la disposición de cualquiera. Esa es la situación y uno tiene que tener mucho cuidado, porque si no, la tendencia es de llegar a conclusiones erróneas y prácticamente arruinar en cierto modo su avance espiritual. Se los acharyas, tal como yo lo he entendido, eran muy cuidadosos. Más vale pecar en el sentido de ser más cuidadoso que ser atrevido. Por ejemplo, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati en la Gaudiya Math tenía un lema puesto en como un mural, ¿no? Y a ver, bengali es Pujalaraga Pata Gauranga Bhange. Nosotros, él dice, los devotos, el Raga Pata, el sendero de Raga, de amor espontáneo hacia Krishna, Radha y Krishna, lo adoramos desde una distancia. Lo ponemos encima de nuestras cabezas. Eso era su lema. Y Srila Bhaktivinoda Thakur, por ejemplo, cuando él, porque sus canciones son también de diferentes niveles, y hay algunas donde él entra más en un humor íntimo, confidencial, y revela prácticamente, por lo menos sí, revela su identidad, su anhelo en el servicio devocional, pero si se compara con lo que se ve hoy en día, es otro humor. Por ejemplo, en el año pasado di el seminario en se llama Sharanagati sobre estas canciones, analizándolas todas, leyéndolas todas, analizándolas y cantando bastantes de ellos. Entonces hay unos casi 50 canciones. La mayoría son, porque son los seis pasos de Sharanagati, son sobre ese tema de uno está en el mundo material, la purificación, etc. Y a veces hay una en una secuencia de canciones donde luego Bhaktivinoda Thakur da otra información. Pero cuando vemos cómo lo da, por ejemplo, me acuerdo de una donde él habla de va haciendo un collar de flores para Radha y Krishna. Pero él se considera una sirvienta de una Sakhi. Y cuando termina el collar, él entrega el collar a la Sakhi superior. Ella coge el collar y lo pone en el cuello de Radha y Krishna. Y él, ya hablando de sí mismo, yo estoy mirando desde una distancia. Eso es el humor. Lo que se ve hoy en día, hay gente, devotos, que aparentemente revelan tratos con Radha y Krishna de una manera que es vergonzoso, que parece una película X, donde uno directamente trata con Radha y Krishna y donde Krishna toca de una manera indebida. O sea, tan lejos del espíritu de los acharyas que uno se pregunta cómo uno puede llegar a ese extremo y luego publicarlo. Si fuera algo interno, ¿quién es para juzgar? No se sabe, aunque... pero esto, luego ponerlo a la difusión general, eso es completamente en contra del espíritu de los acharyas. Otra información que tenemos es Srila Bhaktisiddhanta, cuando él publicó el Jaiva Dharma, normalmente lo publicó hasta capítulos 20 y tantos, tiene 30 o casi 40 capítulos. Pero los últimos capítulos todos son sobre raza. Hoy en día está, lo he leído también, y si, otra vez, desde el punto de vista así, uno dice, no es para tanto, ¿no? Ahí tampoco hay una información exageradamente íntima. Aún así, si la Bhaktisiddhanta, como el Jaiva Dharma es para la gente en general, él no publicó esos últimos capítulos. Era muy conservador en ese sentido. Y si la Bhaktivinoda, aunque él había escrito ese libro y está en bengalí y al final dice, eso es para la gente, o sea, es una novela, es muy bonito, muy, ¿eh? Y ahí están todas las enseñanzas en los primeros 23 capítulos, ¿eh? De Mayavadi, Islam, todo está ahí. Y aún así, cuando llega a la parte última, final, donde describe el Ashtakaliya Lila, él lo deja en sánscrito, no lo traduce al bengalí, con esa razón, porque es confidencial. Y uno hoy en día lee, porque está traducido, dice, no es para tanto, ¿no? Comparado con lo que hay, es como, pero no es para tanto, es solo relativo. Pero así, en su época, dijo, no, lo voy a dejar así en sánscrito porque no es para cualquiera. O sea, nosotros, es eso, uno realmente se atreve, ¿sí? Pensando que, pa, ¿qué más da, no? Aquí vamos. Muy atrevido, un concepto imaginario de que uno diría, ¿qué te crees quién eres? Para tomar esa actitud. Entonces es importante comprender el espíritu de los acharyas y no imaginarse cosas que no son reales y finalmente son perjudiciales. Uno no podrá avanzar en la vida espiritual porque automáticamente implica que uno va a cometer ofensas. Eso es así. Quizás sin intención, pero aún así, la ignorancia no es una excusa. Y por eso, ignorancia significa, si uno no sabe que los acharyas tienen ese sentimiento, lo expresan así y tal y cual, pues uno comete errores, ¿eh? Pero en nuestro caso creo que no hay excusa, porque está muy claro, ¿eh? Prabhupada era de una manera, Srila Bhaktisiddhanta y Srila Bhaktivinoda Thakur, los tres, que son nuestros acharyas más recientes, que directamente están implicados en lo que tenemos hoy, ¿no? La Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, esa visión de tener una sociedad global para difundir la conciencia de Krishna, y se hace de una manera determinada. No es que no existen esas descripciones o ese conocimiento, Guyam, sí, está, pero eso va a ser una cosa de revelación, no es una cosa de... incluso ahí hay diferentes maneras de verlo. Tanto Srila Bhaktisiddhanta como Prabhupada, es mi entendimiento, convicción personal, se inclinaban más a la idea de la revelación, no a la idea de cultivo, muy consciente de yo quiero llegar a ser esto y por eso voy a hacer esto, esto, lo otro. Lo que básicamente era la idea de Gopi Bhava Club. Como había, o sea, Krishnadas Kaviraj Goswami menciona eso, concluimos, ah, entonces eso es lo que hay que hacer. Y Prabhupada dijo, eso vendrá, pero bien, vendrá por sí solo. Krishna, todo eso, cuando hay purificación, eso se va manifestando. Y Srila Bhaktisiddhanta, ahora no tengo el bengali, pero dijo eso muy claramente: el bhajan interno uno no revela. Es eso, confidencial, por eso se llama confidencial. No se revela. Eso es para uno entre la jiva y Krishna. No es para hablarlo. Quizás con muy pocas personas muy íntimas, como Sri Chaitanya Mahaprabhu, ese es otro ejemplo. Él solamente lo comparte con prácticamente dos personas. Shikimaiti y su hermana hay mucha descripción, pero Swarup Damodai y Ramananda Rai, por la noche, encerrado, nunca con nadie más a público. Eso es el ejemplo. Y Bhaktivinoda Thakur en el Bhakti Aloka, él dice eso, que Sadhuvritti, seguir los pasos de los acharyas, implicaba eso, de ver cómo se comportan, cómo hacen, cómo obran, tanto el Señor mismo, como Grihastha y Sannyasi, y como los acompañados, los asociados, los parishats, ¿qué hacen? ¿Cómo se comportan? Y eso es el ejemplo que hay que seguir, son los mahajans más recientes. Entonces ahí está, el Señor mismo lo muestra. Cuando es algo interno, confidencial, en relación con la Hare Krishna, eso es para uno mismo, está en el corazón, y quizás se comporta con una persona confidencial, pero no se propaga. Eso es básicamente el mensaje y la enseñanza que hay que aprender. O sea, volverse un mensajero íntimo no quiere decir que uno va revelando todo lo íntimo. Eso es, sí, yo lo considero una ofensa. Y creo que sí, Prabhupada lo mostró muy claramente, no estará nada complacido, al revés, muy molesto. Voy a terminar aquí encadenando una ola de protesta, quizás.
Con respecto a la respuesta que le dio Srila Prabhupada cuando dijo, eso está bien exactamente
la farmacia.
Sí, de la farmacia. ¿Hay algún pasaje donde Srila Prabhupada explique eso en los libros de Srila Prabhupada? Porque el mantra que usted decía, si no mal no recuerdo, es Seva Sadaka Rupena Siddhas Rupena Chetrahi Tatvava Lipshunakaria, que el devoto que alcanza la plataforma de Raganuga externamente se muestra como un sadaka, pero internamente sigue como un Rupanuga.
Eso es otra.
Así desarrolla su vida emocional, tanto externa como interna.
Claro, eso es otra.
Eso lo dice Rupa Goswami, está inclusive en Chaitanya. Pero yo quería saber si hay algún lugar, un significado de Prabhupada, donde Prabhupada explique textualmente o dé un ejemplo tan claro como el que dice de la farmacia.
Eso no, ahora no habrá que buscarlo, ¿no? Se puede buscar, intentar buscarlo, pero yo sé que esto lo dijo cuando había esos argumentos, porque los pobres están intentando defenderse también, no mal, ¿no? Estaban como incluso yo también, o sea, todos estuvimos un poco sorprendidos de la reacción de Prabhupada, pero ¿qué pasa? No era nuestra intención, y dicen, pobre, perdón, pero no era nuestra intención, solamente hemos aquí está, ¿no? Y probablemente dio ese ejemplo. Vale, está, pero eso es como una farmacia. Está, pero no significa necesariamente todo me lo cojo y me lo tomo, ¿no? Eso era un poco la idea. Pero no sé si está escrito. Yo sé que está hablado. Eso es una buena comparación, sí, una analogía, ¿no? A veces sí, son como la vacuna, aunque sea buena o mala, pero es la idea, es la misma enfermedad, pero de una dosis tal que luego provoca resistencia, pero si pones un poco más, malaria o lo que sea, te enfermas y te mueres. Es como, sí, ahí sí, Prabhupada, creo que lo, si no está escrito, también está hablado. El famoso verso de Rit Roga, la enfermedad del corazón, que se puede curar escuchando acerca de los pasatiempos de Krishna con las gopis, ¿verdad? Eso está directamente, eso es el décimo canto. Y ese verso se cita también como un argumento para que sí, ¿no? Hay que leer. Bueno, es un verso de Bhagavatam, no solamente que está aquí. Pero el punto es que Prabhupada, incluso este verso, cuando se cita, dice: Bien, eso es la instrucción, e incluso quizás podemos decir una bendición, que escuchando acerca de eso uno va curando la enfermedad del corazón, que es la lujuria, kama. Pero dice, si uno nota, escuchando, estudiando, que está creciendo esa agitación sensual, para. O sea, entonces uno no está todavía preparado ni siquiera para ese remedio. Eso sí lo dijo directamente, porque no lo sé, pero es lo mismo, hay que buscar, ¿no? Pero sí lo dijo, es seguro, ¿eh? Porque lo leí. Y eso también, ¿no?, te hace pensar, porque solamente, eso es otro punto, solamente leer uno llega a esa conclusión y ya está. Pero hay que tener también el devoto puro para poder luego tener los detalles y las matices para entender qué significa y en qué contexto puede que haya otra manera de entenderlo. Igual que con eso de los manjaris, ¿no? Según los versos, eso está claro, ya no hay que darle más vueltas. Pero luego viene la acharya y dice, sí, pero, ¿no? Hay que también verlo de esa manera. Y siempre está eso del adhikar, ¿no?, que es, uno tiene que tener una cualificación para poder tomar una medicina. Eso creo que es así. No todo es para todos. O en inglés se dice one man's food is another man's poison. Lo que es comida para uno es veneno para otro. Eso también es cierto. Incluso entre las entidades vivientes. Una entidad viviente come una cosa, si tú te la comes, no te hace daño. Depende del cuerpo que uno tenga en ese sentido, y luego es eso, la cualificación. Uno puede tomar una cosa u otra cosa y no tendrá el mismo efecto. Pero las enseñanzas en general creo que están claras. O sea, más vale tener cuidado que lanzarse al vacío y esperar que me van a crecer alas para que pueda volar.
Sí, pero más que nada la pregunta se refería a cuando tenemos que presentar argumentos contra las personas que están haciendo.
Si uno estudia los acharyas y cómo se comportan y cómo hablan, creo que la conclusión es clara. Pero uno a veces lo ignora o dice sí, pero.
Y con respecto a los acharyas es relativo, porque ellos también usan muchos ejemplos de acharyas, ¿no?, que expresaban sus emociones,
eso. Pero ese es el punto, que para nosotros los más recientes son los más que son, ¿cómo se dice?, relevantes para nosotros. Especialmente Prabhupada.
Claro,
él mismo, ¿qué? ¿Tú tienes algún texto donde él empieza a describir cómo se relaciona con Radha y Krishna? Incluso si fuera, como digo, Bhaktivinoda Thakur, la descripción es de tal manera que enseña que él se queda a una distancia mirando, ni siquiera él va y pone el collar de flores. ¿Qué decir cuando lo pone? Krishna le toca. O sea, Si eso sale, dices, pues, olvídalo. Eso no es el humor, ni mucho menos. Y Prabhupada ni siquiera, y tampoco Bhaktisiddhanta. Srila Bhaktivinoda Thakur, en algunas partes de sus canciones. En algunas partes. Pero los que vinieron después, ni eso. Ni eso. Lo único que muy claramente tenemos de Prabhupada era la oración cuando llega a América, donde revela y habla, ¿no?, de un recuerdo que tiene de Krishna, yendo a las pastizales, y el anhelo de incluso orando en el suelo en éxtasis. Pero nada más, y se acabó. Todo lo que hay, eso es lo más que tenemos. O sea, ¿cómo vamos a empezar nosotros a hacer una descripción extensa de nuestro Siddha Swarup?
Sí, sí, me recuerdo algo muy particular también que a mí me inspira mucho cuando Prabhupada entró en un sentimiento éxtasis cantando Parama Karuna en Venezuela.
Ah.
Y que los devotos no sabían cómo volverlo a la conciencia externa, entonces después que Prabhupada volvió a la conciencia externa, los devotos empezaron a debatir, no, pero esto no se hace, no, que sí, que no, como... Entonces le preguntaron, después me preguntaron a Prabhupada cómo tenían que hacer si pasaba eso. Y Prabhupada como que se sintió avergonzado. Y cuando le dijeron, Prabhupada, ¿cómo tenemos que hacer cuando pasa una cosa así? Entonces dice que Prabhupada se quedó en silencio un minuto, dijo, pero no lo hago muy seguido, ¿no? Como diciendo, disculpen, no, no lo hago muy seguido.
Y normalmente cuando volvió dice canta Hare Krishna y se retiró. O sea, es, yo creo que muy claro, pero hay que ser honesto.
¿Eh?
De castigar.
Castigar.
A castigar. Sí, sí. Sí. No, es algo personal. No es para propagar. No, advertisement, ¿no? Publicidad.
Normalmente un devoto se avergüenza de contar eso.
Claro. No, pero, en fin, no quiero ni entrar en los detalles, me da repelús. ¿No? Es vergonzoso. Sabiendo cómo, ¿no?, sienten los acharyas, es una vergüenza. Y luego, en fin, no, no quiero hablar más. Sí.
Sí. Perdón, yo no conozco mucho del tema, pero lo que usted dijo, no es muy conveniente leer libros de acharyas anteriores, porque Prabhupada es el último acharya. Lo que le quería preguntar es que a veces uno lee vidas de devotos, de los swamis, lee biografías, es un poco peligroso en el sentido de que a veces uno quiere tomar ese mismo humor también, o igual que está dado como entender.
Bueno, consulta con tu guru. Si uno no sabe,
porque son cosas como inocentes, va a ser en el libro con la biografía de ciertos santos.
Sí, no, yo creo, biografías es lo menos, ¿no? Cuando uno empieza a querer leer Govinda Lilamrita y Gita Govinda y, ¿no? O sea, en fin, y como hemos visto que en esa época pidieron permiso para leer algún libro de esos.
Porque a veces uno empieza a leer muchos libros y empieza a dejar de lado los libros de Sri Prabhupada.
Eso ya es otra cosa. Hoy en día sí es una tendencia que no creo que es muy saludable. Tener tanto de toro. La gente a veces tiene cientos de libros y eso, ni siquiera ha entendido Bhagavad Gita. Pero ahí, ¿no?, leyendo algo muy esotérico. Es Kali Yuga, ¿eh? Otro síntoma de Kali Yuga. Ahora, no significa que no se puede, y no, Prabhupada también en ocasiones dijo que él, especialmente cuando se refiere a Bhaktivinoda Thakur, él habló de dos libros que mencionó, Jaiva Dharma y Chaitanya Shikshamrita. Y también Srila Bhaktisiddhanta mencionó estos libros que, o sea, los he leído los dos y a mí me encantan. Ahora, otros libros, hay tanto ya que no es como muy, muy, muy necesario tampoco leer tanto.
Hay que saber discriminar, ¿no?
¿Mm?
Hay que saber discriminar cuando uno ve la lectura.
Me imagino. Y, por ejemplo, la enseñanza de Bhaktisiddhanta a sus discípulos de leer, por ejemplo, algo como Chaitanya Bhagavat 100 veces. ¿No? Para realmente entender algo, bueno, vamos a ver si podemos leer Bhagavatam o Chaitanya Charitamrita 100 veces. Ahora estamos preguntando a ver si alguien lo ha leído una vez y no hay tantas manos que se levantaron. A ver si el año que viene hay, ¿no?, cuántos han leído una vez, luego dos veces, tres veces, cuatro, 100 veces, ¿no? Para en esta vida uno dice no, no posible, no, no tengo tiempo.
Era algo como, bueno, agradecido por su clase, ha sido sumamente iluminadora. Era algo como para complementar. Yo me recuerdo que leí en un significado así la Prabhupada, que cuando habla, por ejemplo, Krishna Karanamrita, ¿no? Y Prabhupada es muy como enfático, dice, Krishna Karanamrita es un libro para ser leído por devotos puros. Entonces uno tiene que mirarse al espejo. Soy un devoto puro, tengo derecho a leer eso. Entonces, y una clase que había escuchado hace un par de semanas, como que Papa estaba haciendo mucho énfasis, ¿no? De señor Chaitanya, nunca en público, bajo ninguna circunstancia, nunca trató estos temas. Solamente con ahí me llama. Y que salud damos,
sí, y Ramananda Rai.
y en algunas ocasiones Chiqui Majiti, pero principalmente eran
sí,
ellos.
Eso, sí.
Entonces, y Prabhupada en esa clase que da, se extendió mucho en el significado y hizo mucho énfasis, ¿no? En que esto jamás, señor Chaitanya, en ninguna, no hay ninguna descripción donde él hablara estos temas con ninguna otra persona, y los 200 devotos que vivían en Navadvip y otros 100 que vivían eran todos devotos puros. Pero ni siquiera a ese nivel Chaitanya nunca habló, ¿no?
Sí. No, por eso, cuando vemos, o sea, lo he visto que a veces tenemos enseñanzas o algo que Prabhupada dice o Srila Bhaktisiddhanta dice, y cuando uno ve algún pasatiempo de repente uno se da cuenta, sus instrucciones se basan en lo que los pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu. Como el hecho de, se dice, cuando uno no tiene tilak, ¿no? Eres como un muerto, un cadáver. ¿Por qué? Porque eso lo dijo Chaitanya Mahaprabhu a un devoto. En el Chaitanya Bhagavad está el pasatiempo. O sea, muchas veces cuando he visto esas instrucciones, uno piensa, ¿no? ¿De dónde? O uno cree que el acharya pues lo dice él, pero no, siempre se basa en algo que está ahí, ¿no? En Shastra. Y la mayoría son los pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu, por eso Bhaktivinoda Thakur dice, su comportamiento y lo de sus devotos es para nosotros. Todo lo que hacen es para seguirlos. No es que algo hacen y es como fuera de... No, es para nosotros. No es que, y entonces esa negativa también, que no lo hace, también es una enseñanza. Ese es el punto. Si él no lo hace, ¿cómo vamos a hacer nosotros? ¿Somos ahora más? ¿O vamos a decir los tiempos han cambiado? Claro, y por peor, hoy en día hay menos gente cualificada que entonces, ¿no? Hay muchos devotos puros en Navadvip. ¿Dónde ahora hay un montón de devotos puros andando por ahí? Y podemos, ¿no?, publicar y difundir lo más confidencial así para ¿no? Hoy en día menos aún. Sí, en los mats, en los templos de Ciudad Bhaktisiddhanta, estamos hablando de hace 100 años prácticamente. En la India, sin tele, sin internet, sin pornografía, sin, y aún así él dice, cuidado. O sea, esos devotos de entonces, yo creo que son, comparado con nosotros, ¿cuánto más cualificado? ¿No? A nivel de cualidades brahmínicas, de anartas. ¿Cuántas menos anartas han tenido que nosotros? Estamos nosotros luchando con lo más básico. ¿Quién evita realmente el sexo? Y al menos que uno puede superar eso, no tiene ninguna cualificación de entrar en ninguno de esos temas confidenciales. Eso hay que saber. Si hablamos de espejo, ahí mírate. ¿Todavía estoy con deseos sexuales? Pues olvídate de todo eso. Tú estudias no solo el cuerpo, primero. Ya luego hablamos. Pero esa idea de, ¿no?, tener ese tipo de anartas y luego, a ver, ¿no?, Hare Krishna y las gomas ya, dice, es vergonzoso. O sea, hace 100 años que esa instrucción estaba y hoy en día vamos a decir, los tiempos han cambiado. Por eso, estamos en Kali Yuga, ¿qué podemos hacer? No, especialmente por eso, estamos en Kali Yuga, por eso. Hay que seguir los pasos, si no seguimos nos vamos a... ¿Quién sabe dónde vamos a terminar? Mal, seguro. Es muy difícil, mantener la línea, la pureza, porque Kali Yuga es justo en contra. Y muy sutil, no pasa nada. No sé qué, no sé cuánto, y añadimos esto, cambiamos un poco aquello, porque ahora es diferente, ¿no? La mente es muy 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 ingeniosa, inventarse tantas razones y justificaciones por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y muy peligroso que, porque nos engaña. Que es Kali, ¿no? Nos engaña. Estamos convencidos que estamos súper bien, ¿no? Mejor que otro, ¿no? Justo al revés.
Una vez le pregunté a mi Guru Maharaj por qué los devotos normalmente se sentían más atraídos a escuchar pasatiempos confidenciales que a escuchar el santo nombre, ¿no? Porque en realidad, si nosotros queremos ir a cosas confidenciales, todo está ahí en el Mahamantra. Entonces me dijo, él me dio una respuesta y me dijo, porque el escuchar acerca de los pasatiempos de Radha Krishna está más o menos, o más, en el plano de la complacencia de los sentidos. Mm. Si no, estarías tan atraído a cantar a Radha Krishna como escuchar eso. Mm. Y lo más increíble de todo es que las personas que profesan esta filosofía de Gopi Baba casi no cantan rondas.
Y no leen libros, porque leer libros es como para los kanishtha adhikari. Hay que saborear. En fin.
¿Y ese es un desafío que tiene Nico?
Por supuesto. No, no, un gran desafío. Porque está dentro y fuera la tendencia. Hay que saber discriminar, si no fácilmente uno se desvía, porque suena atractivo y claro, está, hay citas que se dan y razones. Si uno no sabe discriminar, es fácil que uno se desvíe.
¿Y cómo hacen las autoridades de ISKCON para combatir cuando en realidad referentes espirituales dentro de ISKCON tienen esta tendencia? ¿Cómo se hace eso para alertar a los devotos en general?
No lo sé. De momento, en un caso que yo pienso en concreto, es la idea es que no dale mucho bombo para que no despierta más interés. Pero puede ser que un futuro sea necesario, no lo sé. De momento es como no se habla mucho para que a lo mejor se va al olvido poco a poco. Pero
que se vaya solo,
eso, si se vaya.
Como poner la leche al fuego.
Para exacto. Entonces, a ver si eso funciona o no, no lo sé. El tiempo lo dirá. Pero hay que estar alerta y ver si va creciendo o no va creciendo. ¿Algo más?
Yo me recuerdo que algunos años atrás, quizás 8 o 10 años, tuve una resolución de los GDC que las clases dentro de ISKCON tenía que ser principalmente los libros de Prabhupada, ¿no? Y aunque uno pueda leer libros de otros Vaishnavas, principalmente uno siempre tiene que hablar acerca de lo que Prabhupada estableció en sus libros, ¿no? Como Kitana Sanitana, Mugali, Nexo de la Revolución, principalmente, ¿no? Como eso es súper importante. Yo le comentaba al devoto que hace como unos 9 años atrás leí un libro de Jan Prabhu que se llama Rinde Tamí. Y desde ese momento empecé a estudiar solamente los libros octavos. Y dije, de todos los demás libros que han almacenado, dije, cuando termine de leer bien los libros octavos, quizás los voy a retomar de nuevo.
Pero otro aspecto es quizás que a veces no somos muy conscientes que, o por lo menos sí, lo he visto ahora últimamente, que uno lee de nuevo algo que dice, bueno, ya he leído varias veces, pero cada vez que se lee, uno entiende algo más y algo diferente. Y Prabhupada mismo lo dice. Uno puede leer Bhagavad Gita una y otra vez y cada vez uno va a encontrar algo nuevo, porque también depende de nuestro nivel de conciencia, uno ve y entiende las cosas de otras formas. O sea, es tan, porque es Krishna, es infinito. O sea, los significados, incluso de las verdades, de los tattvas, podemos decir, más básicas. No es como una cosa y ya se acabó, ¿no? La próxima vez cuando uno, y uno lo ve de otra manera.
¿Eso es revelación?
Claro, por eso es revelación, ¿no? Uno se cualifica, Krishna está en el corazón, depende de la purificación.
Porque uno tiene el concepto de una visión de revelación.
Es como cuando Krishna entra en la arena de Kamsa. Hay, ¿no?, la descripción, todas las diferentes personalidades que lo miran. Y cada uno lo ve de otra manera, porque depende de tu nivel de conciencia, ¿no? Devaki lo ve como hijito, las gopis como una madre, Kamsa como la muerte personificada, lo ven como
luchadores.
Los luchadores, ¿no? O sea, cada uno lo ve como, depende como estoy yo en la cabeza, porque Krishna es ilimitado, Anantarupa. Tiene ilimitadas formas y razas y maneras de relacionarse. Entonces, el conocimiento acerca de él es lo mismo. Tiene muchas matices. Y, o sea, en profundidad no hay límites.
Y a la vez se expande.
Y es Navayavana, siempre fresco. No es como, bueno, ya lo sé. Sí lo sabes y no lo sabes. Porque hay algo nuevo. ¿No? Nava ya bueno. Nava Navarasa. Se llama un acharya. Cada vez hay un nuevo sabor. ¿No? Es así. En realidad, el canto del santo nombre también es así. Ay, otra vez dice, no, cuando realmente, entonces es distinto, ¿no? Porque es Krishna. Nitya Shuddha, Purna, Mukto, los cuatro, eterno, completamente puro. Eterno, Nitya Shuddha y Mukto, liberado. Sí. Son las 9 y a las 10 toca, no sé, vamos a ver lo que va a pasar a las 10. Lo puedo parar aquí ya. Gracias.